Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, es jueves 2 de noviembre. Bienvenidos, aquí comienza Martí Noticias AM. Exilda Arjona y este servidor Ricardo Espinosa les decimos sencillamente, prepárense porque vamos a estar acompañándoles durante las próximas dos horas. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Martí Noticias AM, para los que todas las mañanas escogen este programa y nos escuchan de lunes a viernes. Siempre decimos que no se vayan de la sintonía.
Sí. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudi Giro, estamos ya preparados para comenzar así.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, nace hoy Martí Verifica, una herramienta de fact-checking sobre temas cubanos. La oficina de transmisiones a Cuba, perteneciente a la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, lanza hoy la incisiva plataforma de fact-checking Martí Verifica, con una variedad de contenidos multimedia para verificación de datos, investigaciones y otras herramientas para combatir el avance de la desinformación.
El nuevo mecanismo de verificación digital está diseñado con estricto rigor periodístico para arrojar luz sobre los temas más relevantes, polémicos y confusos para los cubanos de dentro y fuera de la isla.
De otra parte, apenas tres días después de que Miguel Díaz-Canel diera por superada la crisis de combustible que el gobierno anunciara a finales de septiembre, y luego de una semana sin que se reportaran apagones por déficit de generación eléctrica, los cortes de energía volvieron a Cuba, tras la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, que se suma a otras 7 unidades en avería.
En esta ocasión, los medios oficiales se limitaron a reportar que la planta estaba entre las productoras de energía en mantenimiento. Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica, dijo a Cuba Debate que se prevé que durante este mes de noviembre se realicen varias acciones de mantenimiento en unidades generadoras importantes y, por tanto, también podrían ocurrir afectaciones.
Con arengas de patria o muerte, venceremos y el hasta la victoria siempre, de su padre Ernesto Che Guevara, la vocera del régimen cubano Aleida Guevara March, en su arenga, pidió a los gobiernos árabes hacer frente a Israel. En un velado llamamiento a la expansión de la guerra desatada el pasado 7 de octubre, tras el ataque del grupo terrorista Hamas que dejó alrededor de 1.400 israelíes fallecidos y más de 200 secuestrados.
En un enardecido mensaje a través de un video publicado en redes sociales, Guevara March acusó a Israel de matar niños y ejecutar el bombardeo del hospital Al-Ali de Gaza el 17 de octubre, un hecho que Tel Aviv negó y que atribuyó al lanzamiento fallido de un cohete desde la propia franja.
Hablemos de economía porque Cienfuegos decreta una reducción del 75% de los precios del boniato, la yuca o el plátano. El gobierno provincial de Cienfuegos decretó este miércoles un tope a los precios de los alimentos que se venden tanto en los comercios estatales como en los privados.
Es de esperar que la medida, que no tome en cuenta la diferencia abismal entre el costo real del producto y el que imponen las autoridades, provoque fricciones entre los vendedores, los clientes y los inspectores, como ya ha sucedido en otras provincias. Una decisión similar tomada en julio en Santi Espíritu fracasó cuando los comerciantes se negaron a aceptar el control de precios.
En otras informaciones, una súbita y desenfrenada ola de robos en Mayarí, municipio del este de Holguín, se viene desatando en las últimas semanas. La población local se encuentra en pánico y constante zozobra ante la amenaza de que sus casas, animales, vehículos o cultivos sean los próximos objetivos de los delincuentes.
Un alto grado de delincuencia acosando los campos y ciudades cubanos es un hecho notorio en los últimos años que se ha venido acrecentando peligrosamente. Ha habido numerosas denuncias en las redes sociales y en la prensa independiente señalando los hechos y advirtiendo una escalada mayor a medida en que la crisis económica y el desabastecimiento generalizado se profundizan más.
Accidentes de tránsito en Cuba aumentan casi 13% de enero a octubre de este año, un aumento del 12,8% con relación a los siniestros ocurridos en el mismo lapso del año anterior. Esto según cifras oficiales reveladas el miércoles. En los primeros 10 meses del año ocurrieron 6.965 accidentes de tránsito en la isla, con un saldo de 562 personas fallecidas y 5.643 lesionadas. Esto según una nota de la Agencia Cubana de Noticias reproducida por la agencia EFE.
El jefe del órgano especializado de tránsito de la policía, el coronel Roberto Rodríguez, mencionó entre las principales causas de los siniestros el exceso de velocidad, las distracciones y la violación del derecho de vía, además de los desperfectos técnicos y no usar el casco ni el cinturón de seguridad. Sin embargo, el funcionario obvió referirse a las deterioradas condiciones de las calles y carreteras como uno de los factores determinantes, ni tampoco hizo alusión al deteriorado parque automotor del país.
La seguridad del Estado cubana citó e interrogó el martes a Josué Forcelledo, el joven que vestido de militar nazi ganó un concurso de disfraces en la fiesta de Halloween el pasado sábado en el Centro Cultural Maxim Rock de La Habana. El joven de 23 años de edad aseguró en entrevista con Cubanet que los oficiales no lo amenazaron, sino que indagaron sobre el disfraz y le preguntaron si su posición era la de ser un nazi.
José Forcelledo se rehusó a dar más detalles sobre el interrogatorio, el motivo por el que escogió ese disfraz, la repercusión que ha tenido y su situación actual. Lo último que respondió a Cubanet vía WhatsApp fue que los oficiales de la seguridad del Estado le dijeron que sobre ese tema no hablara porque era algo oficial.
Por otra parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha pedido a la Unión Europea que inste al dictador Miguel Díaz-Canel a terminar con la represión en Cuba. Desde 2018 ha aumentado en la isla la represión a la libertad de expresión y reunión, y más de 700 personas siguen encarceladas por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Amnistía Internacional señaló en la red social X la necesidad de que los presos de conciencia cubanos sean excarcelados y recordó que el próximo 15 de noviembre se examinará la situación de derechos humanos en Cuba a través del examen periódico universal de la Organización de las Naciones Unidas.
Resumen de noticias.
Esto es Martín Noticias AM. ¿Qué tal si le damos un vistazo a lo que sucede en Estados Unidos y el mundo? El ejército de Israel ha asegurado este jueves haber matado a decenas de terroristas en enfrentamientos registrados durante las últimas horas en la Franja de Gaza, que tienen su epicentro en el norte del enclave, y destacado que la ofensiva terrestre ha contado con apoyo de la Fuerza Aérea y de la Armada para cubrir a los militares sobre el terreno.
Militares de la Brigada Golani y las Fuerzas Armadas respondieron a escuadrones terroristas que dispararon misiles anticarro, explosivos y lanzaron granadas contra ellos. Ha especificado antes de afirmar que se ha tratado de batallas prolongadas con los terroristas en las que han participado también unidades de artillería y carros de combate.
El ejército de Israel ha interceptado este jueves de madrugada un misil disparado desde el Líbano contra un dron que no ha llegado a sufrir daños y en respuesta ha atacado las posiciones desde donde se ha realizado la descarga, aunque hasta el momento no se han anunciado bajas.
Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado que se han respondido a más disparos desde el Líbano, donde los israelíes intercambian ataques con el partido milicia chií libanés Hezbollah y que han caído en las regiones de las granjas de Shiva y contra el monte Hermón, cerca de los ocupados altos del Golán.
El ejército de Israel ha elevado este jueves a 242 el número de personas secuestradas durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamás, que se encuentran aún retenidas en la Franja de Gaza, donde el grupo islamista ha liberado hasta ahora un total de 4 personas.
Hamas ha afirmado además que varios de los rehenes han muerto a causa de los bombardeos de Israel, incluidos 7, entre ellos 3 extranjeros, a causa del bombardeo perpetrado el martes contra el campamento de refugiados de Jabalia, el más grande en la franja. Las autoridades israelíes no se han pronunciado sobre la veracidad de estas afirmaciones, sin embargo, han confirmado la muerte de 332 militares durante los ataques.
El gobierno de Egipto, por su parte, ha afirmado este jueves que ayudará a evacuar de la Franja de Gaza a unos 7.000 ciudadanos con pasaporte extranjero que atravesarán el paso de Rafah en la frontera con el enclave ante el recrudecimiento de la ofensiva militar lanzada por Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Por su parte, la Autoridad General para Cruces y Fronteras en la Franja de Gaza, dependiente del Ministerio del Interior Gazatí, ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que está previsto que unas 600 personas, entre ellas 400 con pasaporte estadounidense, salgan del enclave durante la jornada.
Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles la primera ley contra la islamofobia en la historia del país, en un contexto en que los numerosos informes destacan el crecimiento tanto de la islamofobia como el antisemitismo, ambos exacerbados por la reciente escalada del conflicto palestino-israelí.
Este anuncio está enmarcado en los esfuerzos de la administración Biden en sus intentos de contrarrestar la islamofobia, el antisemitismo y las formas conexas de prejuicio y discriminación dentro del país.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha promulgado este jueves la ley que saca al país del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, aprobado en 1996 y del que ahora se desmarca Moscú en plena ofensiva militar sobre Ucrania.
Putin ha estampado su firma en un texto que previamente ya había sido refrendado por el Parlamento, donde el oficialismo es mayoría, tal como recoge este jueves el portal de información jurídica. Rusia alega que se pone de esta manera a la par de Estados Unidos, que firmó el citado tratado, pero nunca llegó a ratificarlo.
En otra noticia, el hijo mayor del expresidente Donald Trump Jr., testificó el miércoles que no participó en la preparación de los estados financieros de su padre en ningún momento, en el centro de la demanda de $250 millones presentada por la Oficina del Fiscal General de Nueva York contra la familia Trump y sus negocios.
La demanda acusa a Trump Jr. y a su hermano Eric de participar conscientemente en un plan para inflar el patrimonio neto de su padre para obtener beneficios financieros y mejores condiciones de préstamos y pólizas de seguro. Un experto bancario también testificó el miércoles que Donald Trump y su empresa ahorraron más de $168 millones en intereses de préstamos al obtener condiciones favorables en transacciones en las que el expresidente garantizaba personalmente los préstamos.
A propósito de economía, la Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés este miércoles por segunda vez consecutiva, dejando la tasa de interés de referencia del Banco Central en su nivel más alto en 22 años.
A pesar de que la Reserva Federal aumentó agresivamente las tasas de interés 11 veces desde marzo del año 2022 en un intento por combatir la inflación, la economía no solo ha evitado una recesión hasta ahora, sino que se ha expandido a un ritmo vertiginoso, principalmente debido al sólido gasto de los consumidores.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos acá en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, perteneciente a la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, lanza este jueves su primera unidad de fact-checking, Martí Verifica, con una variedad de contenidos multimedia para verificación de datos, investigaciones y otras herramientas para combatir el avance de la desinformación.
Esta plataforma Exilda arrojará luz sobre los temas más relevantes, polémicos y a la vez confusos para los cubanos de dentro y fuera de la isla, al tiempo que ofrece la oportunidad de interacción con la audiencia, al permitir a los usuarios sugerir los asuntos a investigar, debatir en línea y compartir el contenido ya verificado y, por supuesto, disponible en la web martiverifica.info. Así se escuchará la promoción a nivel mundial por las redes.
¿Qué es Martí Verifica? Es un servicio periodístico en español asociado a Martí Noticias con el objetivo de verificar el discurso público y contrarrestar la desinformación viral relacionada con Cuba. Los medios estatales de la isla están controlados por el Comité Central del Partido Comunista. La narrativa del poder nunca es cuestionada o verificada por la prensa oficial. En Martí Verifica establecemos una distinción entre la información veraz y la propaganda. Creemos que la verificación de hechos de manera transparente y equilibrada puede ser un poderoso instrumento para promover y fortalecer la democracia. Nuestra metodología se basa en estándares internacionales de ética periodística y verificación de datos para identificar narrativas engañosas. Nos aseguramos de que las fuentes de información sean confiables y optamos por la imparcialidad. Si tienes sugerencias, solicitudes de verificación o deseas comprobar un dato específico, colabora con nosotros. Valoramos tus comentarios y opiniones. Tu experiencia importa.
Para conocer sobre este proyecto que hoy sale a la luz, está acá en Martí Noticias AM Ernesto Emil Reigosa, periodista que forma parte de este equipo de trabajo de MartíVerifica.com, al cual estamos dando ya los muy buenos días. Buenos días.
Señor Emil Reigosa, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya estaremos con él. Y curiosamente, Exilda, hoy 2 de noviembre es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, una condición esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información para cada ciudadano. Recordemos que en Cuba esto no es permitido, que una persona pueda ejercer la labor periodística que no sea a nivel oficial.
Así es, el periodismo independiente sigue corriendo riesgos en muchos lugares del mundo, pero en Cuba también es uno de los lugares donde más se arroja esto, donde se ve esto. Los periodistas independientes se la tienen que jugar en buen cubano, en buen español todos los días para poder ofrecer las noticias que necesitan. Estamos esperando acá, bueno, pues tener, y ya está acá. Ya está en Martí Noticias AM Ernesto Emil Reigosa, periodista que forma parte del equipo de trabajo de MartíVerifica.com. Muy buenos días, Ernesto. No nos escucha. No nos escucha.
Hola.
Ah, ahora sí. Buenos días.
Sí.
Buenos días.
Un gusto
un gusto tenerte aquí en Martí Noticias AM. Gracias por estar acá bien temprano informando, por supuesto, al pueblo de Cuba. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
¿Cómo está? Bienvenido, don Ernesto.
Bueno, vamos.
Muchas gracias.
Vamos a comenzar por este punto. ¿Por qué surge este sitio Martí Verifica y cuál es su importancia para el pueblo cubano?
A ver, Martí Verifica surge de una necesidad, yo creo que hay de saber y de monitorear el discurso público que hay sobre, especialmente de los funcionarios del gobierno cubano, pero no solamente. Nosotros, nuestro objetivo fundamental es verificar las noticias que salen relacionadas con el contexto cubano, también educar a la ciudadanía y sobre todo, lograr y establecer una claridad sobre estos hechos que son usualmente manipulados por funcionarios del gobierno, pero también por cualquier otra fuente de información. Y como ya mencionaron, estamos muy muy orgullosos y muy contentos de salir un día tan especial como hoy, que es el Día Internacional para poner fin a la impunidad contra los crímenes contra periodistas, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país, bueno, no hay libertad de prensa ni tampoco libertad de expresión.
Señor don Ernesto, ¿cómo hace la gente en Cuba, por ejemplo, para estar al tanto de la información y evitar precisamente esa desinformación? ¿Tiene que poner como herramienta diaria de trabajo el buscar MartíVerifica.com y no tragar entero utilizando las palabras claras de lo que dice el régimen en La Habana?
Exacto. Hay muy pocos lugares, sobre todo, creo que nace de esta necesidad, hay muy pocos lugares que verifiquen información y noticias dentro del contexto cubano. Por eso nosotros creamos, Martí crea esta unidad de verificación especial para combatir esa desinformación, que realmente muchas veces no son solamente noticias falsas, sino también manipulación. Nosotros también vamos a hacer desmontajes sobre esta narrativa que se trata de tergiversar una realidad y de presentar una realidad que no es la del pueblo, no es la de la ciudadanía cubana. También tenemos objetivos, ¿no? También para la comunidad cubana en Miami. Estamos dentro de nuestros objetivos fundamentales tratar temas sobre inmigración y exponer métodos e influencias del gobierno en el exterior, o sea, en otros países.
O sea, la influencia en América Latina, por ejemplo, de la narrativa cubana, de lo que hace en Venezuela, de lo que puede hacer en Bolivia, de lo que puede hacer en Colombia y otras latitudes.
Así es.
Ernesto, se habla mucho de esta palabra, verifica, y así se llama el portal Martí Verifica, pero ¿cómo se verifica?
Sí, mira, nosotros tenemos varios tipos de contenidos que vamos a lanzar. Están las verificaciones al discurso público, que son que chequeamos alguna frase que se haya dicho en un contexto público. También tenemos el chequeo de desinformaciones virales. ¿Cómo se hacen estos chequeos? Bueno, el de las frases, como ya se coge una frase, esa frase se analiza y se divide en cuatro categorías que pueden ser verdadero, si la frase es cierta, o si la información es cierta, falsa, si no lo es, engañosa, cuando esa frase o esa información omiten algún elemento fundamental para entender el contexto o lo manipula, o incompleta, cuando la frase es verdadera, pero que evidentemente falta algo importante para entenderla. Eso, por ejemplo, un ejemplo de incompleto lo vemos en estas notas oficiales que a cada rato saca el gobierno para hablar de cualquier tema cuando la opinión pública así lo demanda, y que evidentemente casi siempre obvian alguna parte importante para entender el fenómeno que ellos mismos se refieren.
Me llama mucho la atención sobre el equilibrio, el balance que se busca también dar, no solamente atacar o desenmascarar, sino ser equilibrados para poder debatir y compartir el contenido ya verificado, don Ernesto.
Sí, exacto. Nosotros no buscamos con esto ni atacar ni sí exponer, pero no señalar ni estigmatizar a ninguna figura, a pesar de todo el discurso desinformador que pueden hacer. Nosotros simplemente nos dedicamos lo más equilibradamente posible a presentar los hechos y a analizarlos realmente, ¿no? Si entran a martiverifica.info podrán ver que las noticias no tienen muy poco o nada de opinión, simplemente serán el análisis de las frases y en el contexto en que se han dicho y si son, una de estas categorías, verdadero, falso, incompleto o engañoso.
Este es un portal interactivo, así que explícanos un poco cómo sería viable esta interacción.
Sí, bueno, primeramente tenemos nuestro correo, que es audiencias@martiverifica.info, ahí pueden enviar toda la información, o sea, si tienen alguna pista sobre algún elemento que quieran, que la audiencia quiera que sea verificado, saben que sea alguna información que sea falsa, primeramente pueden comunicarse ahí. También tenemos las redes sociales, estamos ya presentes en Facebook, en YouTube, donde ya hay videos, estamos en Telegram y en X, que antes era Twitter.
Pues hay que comenzar a volverla una herramienta a diario de trabajo, como tener a mano, qué sé yo, la cartera, la billetera, la tarjeta de crédito. Hay que tener a martiverifica.com para que, como decían las abuelas, don Ernesto, para que no trague entero, mijo.
Y gracias por estar en Martí Noticias, a Ernesto Emil Reigosa, el periodista que forma parte de este equipo de trabajo, de esta recién lanzada herramienta, martiverifica.com.
Y felicitaciones porque es de nuestra casa.
¿Qué es Martí Verifica? Es un servicio periodístico en español asociado a Martí Noticias con el objetivo de verificar el discurso público y contrarrestar la desinformación viral relacionada con Cuba. Los medios estatales de la isla están controlados por el Comité Central del Partido Comunista. La narrativa del poder nunca es cuestionada o verificada por la prensa oficial. En Martí Verifica establecemos una distinción entre la información veraz y la propaganda. Creemos que la verificación de hechos de manera transparente y equilibrada puede ser un poderoso instrumento para promover y fortalecer la democracia. Nuestra metodología se basa en estándares internacionales de ética periodística y verificación de datos para identificar narrativas engañosas. Nos aseguramos de que las fuentes de información sean confiables y optamos por la imparcialidad. Si tienes sugerencias, solicitudes de verificación o deseas comprobar un dato específico, colabora con nosotros. Valoramos tus comentarios y opiniones. Tu experiencia importa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Gracias por seguir en compañía de Martín Noticias, AM Tiempo de Información.
Con Ariane González.
Gracias, muy buenos días. Citan a familiares del preso político Waldir Luis Aguilar Rivera después de que su padre exigiera en redes sociales que se le brinde atención médica en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Wilber Aguilar, padre de Gualnier, dijo a Martín Noticias que los oficiales le comunicaron a su otro hijo, quien fue citado para el miércoles, que lo persuadiera de abandonar sus publicaciones en las redes sociales y sus exigencias de libertad.
Las situaciones me llegaron ahí de una directa que yo hice para la atención médica hacia mi hijo, y de paso expliqué lo que significa el significado de la palabra patria, libertad y patriotismo. Entonces parece que al decir la verdad molestó y mandaron situaciones, no para mí, porque ya conmigo no hay mucho que hablar. Ya a esta altura de 2 años mi hijo recluido, y justamente hay poco que hablar. Y ese es el problema. Citaron a mi hijo y a mi esposa. Un muchacho que no tiene récord criminal ninguno, nunca ha estado preso, primera vez que pisa una estación de policía. Y lo pisa en calidad de citado por el padre, sin libertad. Allí lo citaron, un muchacho que nunca ha tenido un problema, nunca ha pisado una unidad. Y entonces esa es la situación. Citaron a mi hijo para pedirle que hablara conmigo para que yo dejara de publicar y de exigir la libertad de mí. Eso no lo voy a hacer, eso va a ser imposible. Entonces, para el sábado tengo que estar presentando otra vez en la unidad de Capri con mi esposa. La citaron para el viernes, pero el viernes nosotros tenemos visita para también pedirle que hablen conmigo para que yo haga el silencio que ellos tanto quieren, que no va a ser posible. No va a ser posible silenciar a un padre que está dolido de alma y corazón, exigiendo la libertad de su hijo. No pidiendo, yo no tengo nada que pedirle a él, exigiendo la libertad de mí.
Gualnier Luis Aguilar Rivera fue condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición por manifestarse el 11J en La Guinera, en La Habana. Y la Asamblea General de la ONU abrió el miércoles la primera de 2 jornadas de debate sobre la resolución que Cuba presenta desde 1992, demandando el fin del embargo estadounidense en contra del régimen cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Este miércoles comenzó el primero de 2 días de debate en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la resolución que Cuba presenta desde 1992, demandando el fin del embargo estadounidense en contra del gobierno en la isla. La sesión abrió con el representante de Singapur hablando a nombre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, instando a Estados Unidos a levantar el embargo cuanto antes. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, representada por San Vicente y las Granadinas, lamentó que el embargo siga siendo el gran obstáculo para el desarrollo normal de Cuba. La embajadora de Colombia, Leonor Salavata Torres.
El embargo contra Cuba es una de las medidas que más veces ha sido rechazada por esta Asamblea General desde 1992.
La representante de México, Alicia Guadalupe Buenrostro, pidió poner fin al embargo, opinando que es contrario al derecho internacional.
México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título 3 de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, que ha afectado no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los intereses nacionales de terceros países.
En noviembre del año pasado, el Departamento de Estado norteamericano rechazó la resolución de la ONU que condena el embargo y recordó el papel que juega Estados Unidos al enviar ayuda humanitaria y exportar alimentos a Cuba. El pasado febrero, la Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, que en el 2022 Estados Unidos autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias y en el año 2021 autorizó más de 4.200 millones de dólares en exportaciones humanitarias. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, el bloque opositor Plataforma Unitaria califica como inocultables los resultados de la elección primaria del 22 de octubre y evita entrar en polémica con el régimen de Nicolás Maduro con el tema del territorio del Esequibo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En conferencia de prensa, Biagio Pilieri, vocero de la Plataforma Unitaria, el bloque opositor que promovió la elección primaria del pasado 22 de octubre, respondió a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que controla el régimen de Nicolás Maduro de anular los resultados que eligieron a María Corina Machado como candidata de la oposición a las presidenciales de 2024.
No vamos a embestir ningún trapo rojo que se nos presente y que nuestra ruta es clara e inequívoca. Es pacífica, democrática, constitucional y electoral.
Pilieri también dijo que la oposición no caerá en la provocación de Maduro, quien este martes la acusó de iniciar una campaña contra el referéndum que promueve sobre el Esequibo.
La Plataforma Unitaria Democrática como cuerpo y los partidos que le integran y los partidos democráticos, por cierto, los que participaron en la primaria, han dado muestras históricas, inocultables, coherentes y consecuentes de que para todos nosotros el Esequibo es territorio venezolano.
La organización no gubernamental Human Rights Watch criticó este martes la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de anular el proceso de la primaria, argumentando que esta sentencia es un evidente atentado contra el Acuerdo de Barbados.
Estoy ahorita como negociador y como negociador creo que mi función es solucionar los problemas. Si estoy en los medios, en cada provocación que haga la contraparte, la negociación va a fracasar.
Este martes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el gobierno de Joe Biden tomará las medidas necesarias contra el régimen de Maduro si se determina que violó el Acuerdo de Barbados, suscrito con la Plataforma Unitaria, tras aliviar algunas de las sanciones contra el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martí Noticias.
La ONG Memorial declaró como prisioneros políticos a tres abogados que son perseguidos por el Kremlin por defender al activista y prisionero de conciencia Alexei Navalny. Los tres abogados son Vadim Kopset, Igor Sergunin y Alexei Lipster. Radio Europa Libre reporta que estos juristas son perseguidos por defender a un preso político y que fueron arrestados por agentes rusos el mes pasado bajo cargos de ayudar a una comunidad extremista. Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos acá en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Irán ha insinuado que podría intervenir en el conflicto de Israel contra Hamás en Gaza si no se alcanza pronto un alto al fuego, pues considera que toda la región es su hogar.
Exil del ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, de visita en Turquía, hizo esa amenaza velada cuando afirmó, y citamos, abro comillas, esta es nuestra región, nuestro hogar, y no esperaremos el permiso de nadie para tratar con lo que ocurre en nuestro hogar, cierro comillas.
No precisó cómo su país llevaría a cabo una posible intervención, pero recordó la fortaleza de la organización islamita Hezbollah que opera desde el Líbano con el apoyo de Teherán.
Por eso, para analizar estos escenarios recientes, lo más reciente, los últimos acontecimientos del conflicto, nos visita y nos atiende hasta ahora Juan Dirci, director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal. Señor Dirci, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Gracias por la invitación a acompañarlos.
Ayúdenos a entender qué ha dicho Irán. ¿Se está quitando el velo? ¿Se está acercando ya más de frente a justificar su acción en este conflicto?
Bueno, yo creo que Irán está involucrado, ¿no? Todos sabemos que Irán está involucrado desde el vamos en este conflicto. Irán es, sin lugar a dudas, el que financia, el que apoya, el que planifica, el que entrena y el que facilita las operaciones de la organización terrorista Hamás. El núcleo, el vínculo, la relación corroborada ampliamente, no solo por los medios de información, sino por los propios líderes del terrorismo de Hamás y de Irán, es clara y evidente. Irán hasta ahora, utilizando esta parte de su vergüenza, de su descaro, de su falta absoluta de humanidad, utiliza lo que se dice proxies, enviados, satélites, si quieres llamarlo, para luchar contra Israel, y ha sacrificado y va a seguir sacrificando miles de palestinos que no le interesan en nada con tal de conseguir el objetivo final de Irán, que es la islamización y la conquista primero del Medio Oriente y luego del mundo entero.
Algunas personas en el Líbano y en el Oriente Medio están nerviosas porque se espera que el líder de Hezbollah hable este viernes. Este es un punto a tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que está ejerciendo presión sobre el primer ministro israelí para que dé a los palestinos al menos un breve respiro en la operación en la Franja de Gaza. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Una pausa, sí.
Una pausa. Un breve respiro.
Sí, fue lo que dijo. Muy claramente un respiro, un cese al fuego, había hasta el 6 de octubre. ¿Sí? Hasta el 6 de octubre se había pactado un cese al fuego desde la incursión anterior, del ataque anterior con misiles de Hamás al sur de Israel. Con lo cual, el cese al fuego lo violó la organización terrorista Hamás, ¿sí? Claramente. Entonces, en este momento, luego de la masacre que se llevó a cabo por los terroristas de Hamás el 7 de octubre, es el tiempo de Israel de defenderse, de claramente reaccionar, no solo porque tiene el derecho internacional que lo ampara, sino que tiene la obligación moral frente a sus habitantes de protegerlos y darles seguridad. Con lo cual, en este momento Israel está tomando las medidas necesarias para evitar que haya mayores ataques y mayores represalias del terrorismo de Hamás de la Franja de Gaza. Una vez que esa situación esté controlada, entonces se evaluará la mejor forma de resolver cualquier otra situación. Pero en este momento es una respuesta directa a la agresión directa del Hamás, amparado totalmente por la ley internacional.
Profesor Dirci, el secretario de Estado Antony Blinken estará hoy en Israel y Jordania y por supuesto va a haber una agenda que cumplir antes de llegar a la cumbre del G7 en Tokio. ¿Qué espera usted que hoy lleve como mensaje o como meta el secretario Blinken?
Bueno, yo creo que primero hay que recordar que la alianza establecida entre Estados Unidos e Israel es fuertísima, que realmente el compromiso de los Estados Unidos con el mayor aliado de Estados Unidos en la región, que es Israel, es claro, es contundente. Hay tres formas en las que un país puede manifestar su apoyo a otro. Uno es la política, otro es el económico, y el tercero es el apoyo militar. En el caso de los Estados Unidos, los tres han sido demostrados de sobra pero no solo de los Estados Unidos, fíjate que es interesante, Inglaterra, Francia, Austria, Alemania, te diría que prácticamente todos los países democráticos y libres del mundo, Australia, Canadá, todos claramente se han manifestado a favor de Israel y en contra del terrorismo de Hamas. Y nos queda muy claro, ¿no?, acá cómo el mundo está dividido. Por un lado tienes los países democráticos, libres, donde existen, se respetan los derechos humanos, que son los que claramente apoyan el derecho de Israel de defenderse del salvajismo, del terrorismo de Hamas. Y por otro lado tienes los países donde las mujeres son utilizadas como objeto de satisfacción sexual de los hombres, donde las comunidades minoritarias no tienen derechos, donde no existe la posibilidad de una libertad para o de una identidad sexual libre, que claramente están apoyando a Hamas e Irán. Y creo que la visita del presidente Blinken es una vez más, ¿no?, coordinar, porque quiero aclarar que hay una coordinación
absoluta.
Del secretario Blinken, hay una coordinación absoluta entre la respuesta militar de Israel y los mandos militares de Estados Unidos. No nos olvidemos que hay una presencia militar en la zona muy masiva, muy llamativa, muy inusual, y hay una coordinación absoluta entre los movimientos que se están haciendo en la región entre uno y otro ejército. Con lo cual, lo que va a hacer el secretario es, y fíjate qué interesante, va a Amán y la otra vez estuvo en Riyadh, y el secretario Blinken claramente está atrás de todo esto, fortaleciendo una alianza que no es pública y que no sale a defender Israel, pero que se queda callada, y que es la alianza con los países árabes moderados. Y fíjense qué interesante que Bahrein, los Emiratos Árabes, Marruecos, Arabia Saudita, Egipto, claramente están del lado de Israel en este momento, entendiendo que Hamas es no solo una amenaza para Israel, sino que es una amenaza para toda la región. Algo que nunca habíamos visto antes.
Profesor Juan Dirsi, director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal, gracias por estar aquí en Martín Noticias AM y estaremos tocando a su puerta si usted es tan amable para atendernos. Gracias.
Gracias.
Gracias por estar
aquí. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Los inmigrantes que salieron en caravana con la esperanza de llegar hasta Estados Unidos enfrentan difíciles condiciones en su recorrido y el temor de ser detenidos por las autoridades mexicanas y deportados a sus países de origen, entre ellos Cuba.
En su primera etapa, los aproximadamente 10.000 migrantes que le integran, entre ellos algunos cubanos, llegaron hasta la localidad de Álvaro Obregó, 15 kilómetros al norte de Tapachula, pasando por Huehuetán y La Mirada puesta en Huizla, luego de otros 20 kilómetros de recorrido.
En su travesía se sobreponen a las altas temperaturas y a los torrenciales aguaceros, junto a problemas físicos, según narró a Martín Noticias AM nuestro colega Ricardo Quintana.
En el sur de México ha estado lloviendo y se reportan niños con fiebre, niños con estado gripal. Algunos migrantes ya mayores también se dice que han confrontado problemas gastrointestinales y ya se está pidiendo ayuda, no solamente a grupos de derechos humanos de México y de cualquier otra parte del mundo, sino también a autoridades sanitarias.
Dalian González, cubano de Holguín, quien llegó desde Nicaragua luego de atravesar Centroamérica a Tapachula, donde lleva hace más de un mes, habló con Martín Noticias sobre la caravana migratoria a la que no se sumó.
La espera desespera, pero hay que tener paciencia. Y más ahora que la cosa se ha puesto mala, el buen cubano. Si sales sin documento, no solo corres el riesgo de que te extorsionen por dinero, sino que te manden para Cuba. Por lo menos yo no quiero que me deporten. Yo no me arriesgaría a coger esa caravana.
De otra parte, el Observatorio Cubano de Conflictos dijo que durante el pasado mes de octubre contabilizó 619 protestas públicas en Cuba, de las cuales 132 fueron manifestaciones de descontento por la inseguridad alimentaria.
La ONG con sede en Miami señala en su informe mensual que 423 de las protestas estuvieron vinculadas a derechos económicos y sociales y 196 fueron en reclamo de derechos civiles y políticos.
La provincia donde se registró el mayor número de manifestaciones de descontento popular fue La Habana, con 206.
Asimismo, integrantes de la Red Femenina de Cuba en España han pedido a través de una carta al Ministerio de Igualdad Español solidaridad y un pronunciamiento público sobre el incremento de los feminicidios en la isla y sobre la persistente represión política ejecutada directamente por las fuerzas del gobierno cubano.
Elena Larrinaga, miembro de la ONG, así lo explicó a través de Martín Noticias.
Dejar bien claro y evidente que el gobierno no toma absolutamente ninguna medida, no ha legislado al respecto, con lo cual deja a la mujer cubana totalmente desprotegida. Igualmente se ha manifestado la dificultad que tienen las activistas de derechos humanos y los observatorios de género independientes para realizar su labor, porque no existen cifras oficiales, porque todavía hay mucho miedo a denunciar.
Seguimos con más informaciones. La ONG Prisoners Defenders, con sede en España, remitió una denuncia penal a la Unión Europea y otros organismos internacionales en defensa de la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández, en la que señala que la académica ha sido arrestada de forma agresiva, repetida y arbitraria en violación de la ley internacional y la legislación de Cuba.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, dijo a Martín Noticias AM que la premiada intelectual, quien será sometida a juicio sumario por desacato el 16 de noviembre, está siendo procesada y perseguida en violación de sus derechos humanos.
Creemos que esto puede surtir un efecto de presión sobre la propia oficina Josep Borrell, pero también, lógicamente, hemos elevado la denuncia a todos los organismos que van a luchar por esta señora. Reconocen que la detención se produjo cuando no había ni denuncia, ni orden de arresto, nada formal. Lo fabricaron después.
La profesora Alina Bárbara López Hernández ha manifestado públicamente su voluntad de ejercer el derecho a la protesta pacífica.
Y atención, que la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, perteneciente a la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, está lanzando hoy su unidad de fact-checking Martí Verifica, con una variedad de contenidos multimedia para verificación de datos, investigaciones y otras herramientas para combatir el avance de la desinformación.
Diseñada con estricto rigor periodístico para arrojar luz sobre los temas más relevantes, polémicos y confusos para los cubanos de dentro y fuera de la isla, el nuevo mecanismo de verificación digital ofrece además una oportunidad de interacción con la audiencia al permitir a los usuarios sugerir los asuntos a investigar, contribuir cuando sea pertinente en la verificación de datos y debatir y compartir el contenido ya verificado y disponible en la web martiverifica.info y en redes sociales como Facebook, YouTube, X, antes Twitter y Telegram.
Este servicio brindará al público los datos que necesita para frustrar la influencia maligna, la censura y la manipulación de la información desde La Habana, Moscú y Beijing, dijo la directora de OCB, Silvia Rosabal. Es una colaboración de Radio y Televisión Martí con Media Plus Inc., la empresa matriz de la plataforma de noticias El Toque.
Los Texas Rangers se coronaron por vez primera en su historia venciendo por blanqueada 5-0 en el quinto juego a los Arizona Diamondbacks para completar la limpia en el Chase Field frente a 53.511 personas con boleto pagado y se coronaron campeones en la Serie Mundial 2023.
El cuerpo médico de los Rangers de Texas ha comenzado el análisis y posible tratamiento de la lesión sufrida por el estelar jardinero cubano Adolis García, quien tuvo que retirarse el lunes durante el cuarto juego ante los Diamondbacks de Arizona tras percibir un dolor en la espalda baja luego de un mal gesto en un swing. Y en la nota de entretenimiento, el cantautor cubano Lenier Mesa agradeció por redes sociales el éxito de su más reciente concierto en Miami.
En su perfil de Instagram, el compositor subió un video resumen de esta presentación. Escribió: "Gracias siempre por ese amor tan lindo al gallito de Cuba".
Y lo que te falta lo tengo yo, lo que te gusta lo tengo yo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y hoy, 2 de noviembre, no solamente es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, también es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Y por supuesto es el día de todas las almas de los fieles difuntos.
Así es, Ricardo. Ahora seguimos acá en Martí Noticias AM con el segmento de la contradesinformación rusa. Siempre es un gusto conversar todos los jueves con el profesor Bartosz Kaczorowski. Buenos días.
Profesor.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, todo excelente. Pues bueno, es un gusto enorme poder encontrar con ustedes, bueno, este jueves. Pues bueno, hoy en algunas palabras bastante cortas quiero, bueno, luchar contra un mito bastante popular que es presentado en Rusia, que también presenta a su presidente Vladimir Putin y lo presentó también el 22 de febrero de 2022 cuando simplemente quiso dar sus razones a la invasión a Ucrania. Pues el presidente ruso entonces dijo que Ucrania es un país no democrático y que es gobernado por una tal junta. Esta palabra junta viene del idioma español, desde luego, ¿no? Y es bastante popular en Europa cuando uno se refiere a los regímenes autoritarios. Entonces, bueno, en este caso, Putin simplemente, bueno, quería decir que el gobierno de Kiev, pues el gobierno también del presidente Zelensky, no tiene nada que ver con democracia, simplemente es un gobierno autoritario o, como, bueno, incluso decía Putin, neonazi. Por desgracia, hoy en día bastante gente cree en esta versión. Pues bueno, es una mentira total. Ucrania es una democracia, simplemente. Sí, es una democracia que tiene bastantes problemas, que también tiene problemas de corrupción, pero sí es una democracia en este sentido de que tiene su gobierno elegido por la gente. Además, podemos decir que hay una gran diferencia entre el sistema ucraniano y el sistema ruso. Esta diferencia es la siguiente. En Ucrania, la gente simplemente son los ciudadanos, mientras que en Rusia los súbditos. Es una gran diferencia. Pues en Rusia, como sabemos, la democracia no funciona, más bien es simplemente un tipo de ritual donde la gente, bueno, vota, pero sabemos perfectamente de que ya desde 2000 gobierna Putin, o simplemente, bueno, a veces, como tuvo lugar en 2008, cambia su gobierno con Dmitry Medvedev, entonces con la persona que está a su mano derecha. En Ucrania la situación es distinta. En 2014, después de los protestas en Maidán, cuando el presidente prorruso Yanukovych huyó del país, se organizaron las elecciones en las cuales el presidente Petro Poroshenko las ganó y recibió el apoyo más grande en este momento en toda Europa. Uh-huh. Pues ganó en la primera ronda de las elecciones, recibiendo 55% de los votos. Eso fue algo, bueno, en este momento, absolutamente extraordinario. Un gran apoyo para el presidente. Y podemos decir que en este caso vemos que el pueblo ucraniano simplemente decidió por la carta electoral. Además, ¿sí?
Gracias, profesor, el tiempo, como siempre en la radio. Gracias.
¿Cómo vuela? Por...
Sí, pero bueno, muy interesante todo lo que nos ha contado hasta ahora. Gracias por estar acá en Martín Noticias AM, el profesor Bartosz Kaczorowski, todos los jueves acá. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Tremendo anillo que trae en su dedo. Hola, Pepe Lacayo, viene este.
Hoy es un hombre feliz. 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 Bueno, buenos días.
Feliz porque terminó la Serie Mundial y no tengo que estar aquí hasta la medianoche.
Eso es una de las cosas.
El viernes y el sábado.
Esa es una de las cosas que incluye tu felicidad. Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, ahora sí, los Texas Rangers ganaron por primera vez en la historia de la franquicia una Serie Mundial. Vencieron a los Diamondbacks de Arizona 4-1. Anoche ganaron 5-0. El partido estuvo bien apretado hasta el noveno inning, cuando Texas anotó 4 carreras. El ganador fue Nathan Eovaldi, que terminó la temporada 5-0. Hemos hablado ya varias veces que este hombre nació de nuevo, okay, allá en Texas. Lo perdió Zach Gallen Y en el jugador más valioso de la serie mundial, el shortstop Corey Seager, que terminó bateando en esta serie 318 con promedio en base 451, 3 jonrones y 6 carreras impulsadas con esos jonrones. Eovaldi, anoche 6 entradas, 4 hits, 0 carreras, 5 boletos, ponchó a 5. Lourdes Gurriel Jr., un hit en 4 turnos al bate. Averaje 273. Primera vez en la historia que los Texas Rangers, una franquicia que fue fundada en 1961, gana una serie mundial. Han estado cerca varias veces y han perdido 2 series mundiales, pero es la primera vez que ganan una. ¿Están listos para la noticia del día?
¿Qué pasó?
Lo crean o no, esa no fue la noticia del día.
Es de Messi. De Messi.
Cancelado el viaje del Inter Miami y Leo Messi a China. ¿Ok? ¿Sí? Tenían previsto 2 partidos contra 2 equipos de la Superliga China. Se habían vendido para unos 60 mil entradas, para el otro 56 mil entradas.
No.
Y el promotor está diciendo circunstancias inesperadas.
Oh, pero no fatiga muscular.
¿Tú no? ¿Pero por qué? ¿Por qué son así los dos?
Hay que preguntar.
No quieren dar. Bueno, todo el mundo, la prensa quiere saber. El promotor de este tour fue quien canceló la gira que iba a llevar a Messi por China, ¿ok? Después de ganar el Balón de Oro, más que nunca la gente quería ver a Leo Messi allá en China. Iban a jugar el 5 de noviembre un partido amistoso, el 8 de noviembre el segundo, se llenaron los dos, iban a llenar los dos estadios, habían vendido todas las entradas, y anoche decidieron cancelar la gira, y ni siquiera te dicen por qué.
Bueno,
como se trata de China, a lo mejor China no...
Hay que tener el beneficio de la duda. Sí. Hay que tener
A especular, pero yo lo veo muy, muy, muy raro. Especialmente una semana después de ganar el Balón de Oro. Más que nunca China quería ver a Leo Messi. Eso hubiera sido un espectáculo.
¿Quién sabe qué decía en letra pequeñita?
Sí, se iban a reunir con los jefes de la Federación China de Fútbol, se iban a reunir con los integrantes de la selección nacional, ahí iba a haber una cena de Estado y todo, y no van a ir. Y esto a última hora, porque estaban empacando ayer para ir por la tarde. Así que algo pasó. Muy bien, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Algo está pasando con el Miami Heat. Perdieron otra vez, una victoria, 4 derrotas, y fue aquí en casa contra los Nets. Esto sí que nadie se lo esperaba. Pese a los 21 puntos de Adebayo, 14 rebotes, aún así se las arreglaron para perder. Mientras que los Celtas de Boston, 4-0, vencieron a los Pacers de Indiana, Jason Tatum, con 30 puntos. LeBron James.
Uy.
Tremendo partido, 35 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, y los Lakers tuvieron que acudir al tiempo suplementario para derrotar a los Clippers, 130-125, pese a los 38 puntos de Leonard que metió para el equipo de los Clippers. Y los Guerreros de Golden State, por un solo puntico, vencieron a los Reyes de Sacramento, 102-101. Los Chicago Bulls perdieron contra los Mavericks. Vucevic, Nikola Vucevic, con 21 puntos y 20 rebotes en ese partido. Y los campeones mundiales, Nuggets de Denver, algún día tenían que perder. Ayer fue contra los Timberwolves de Minnesota, pese a que Nikola Jokic, el serbio, metió 25 puntos con 10 rebotes. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que este tipo nos dé un triple doble. Y el día que no da un triple doble,
le caen encima.
Y pierden. Imagínate tú, y pierden. O sea, es imposible. Nikola Jokic no puede darte un triple doble todos los días. Es imposible. Él es un ser humano. Y entonces perdieron. Siguen teniendo un promedio de 4-1. Pero la prensa ya tiene unas expectativas de Nikola Jokic fuera de este mundo.
Hay que darle malanga.
y guarapo. Ayer le pregunté a mi gente en Cuba con qué celebran ellos un campeonato nacional cuando un equipo gana, porque aquí es con champaña y con cerveza.
Y aparentemente
en Cuba con guarapo.
¿No? Guarapo. Ah, rico.
Sí, más de uno. Sí.
Oh.
¿Viste? No, entonces. Ahora que no hay pelota, esta noche en el baloncesto de la NBA hay solamente 4 partidos. Los Espuelas contra los Soles de Phoenix, Orlando Magic contra el Utah Jazz, los Pistones del Detroit contra los Pelícanos y los Raptors contra Filadelfia. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Ay.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, es jueves 2 de noviembre. Bienvenidos, aquí comienza Martí Noticias AM. Exilda Arjona y este servidor Ricardo Espinosa les decimos sencillamente, prepárense porque vamos a estar acompañándoles durante las próximas dos horas. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Martí Noticias AM, para los que todas las mañanas escogen este programa y nos escuchan de lunes a viernes. Siempre decimos que no se vayan de la sintonía.
Sí. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudi Giro, estamos ya preparados para comenzar así.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, nace hoy Martí Verifica, una herramienta de fact-checking sobre temas cubanos. La oficina de transmisiones a Cuba, perteneciente a la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, lanza hoy la incisiva plataforma de fact-checking Martí Verifica, con una variedad de contenidos multimedia para verificación de datos, investigaciones y otras herramientas para combatir el avance de la desinformación.
El nuevo mecanismo de verificación digital está diseñado con estricto rigor periodístico para arrojar luz sobre los temas más relevantes, polémicos y confusos para los cubanos de dentro y fuera de la isla.
De otra parte, apenas tres días después de que Miguel Díaz-Canel diera por superada la crisis de combustible que el gobierno anunciara a finales de septiembre, y luego de una semana sin que se reportaran apagones por déficit de generación eléctrica, los cortes de energía volvieron a Cuba, tras la salida del servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, que se suma a otras 7 unidades en avería.
En esta ocasión, los medios oficiales se limitaron a reportar que la planta estaba entre las productoras de energía en mantenimiento. Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica, dijo a Cuba Debate que se prevé que durante este mes de noviembre se realicen varias acciones de mantenimiento en unidades generadoras importantes y, por tanto, también podrían ocurrir afectaciones.
Con arengas de patria o muerte, venceremos y el Hasta la Victoria Siempre, de su padre Ernesto Che Guevara, la vocera del régimen cubano Aleida Guevara March, en su arenga, pidió a los gobiernos árabes hacer frente a Israel. En un velado llamamiento a la expansión de la guerra desatada el pasado 7 de octubre, tras el ataque del grupo terrorista Hamas que dejó alrededor de 1.400 israelíes fallecidos y más de 200 secuestrados.
En un enardecido mensaje a través de un video publicado en redes sociales, Guevara March acusó a Israel de matar niños y ejecutar el bombardeo del hospital Al-Ahli de Gaza el 17 de octubre, un hecho que Tel Aviv negó y que atribuyó al lanzamiento fallido de un cohete desde la propia franja.
Hablemos de economía porque Cienfuegos decreta una reducción del 75% de los precios del boniato, la yuca o el plátano. El gobierno provincial de Cienfuegos decretó este miércoles un tope a los precios de los alimentos que se venden tanto en los comercios estatales como en los privados.
Es de esperar que la medida, que no tome en cuenta la diferencia abismal entre el costo real del producto y el que imponen las autoridades, provoque fricciones entre los vendedores, los clientes y los inspectores, como ya ha sucedido en otras provincias. Una decisión similar tomada en julio en Santi Espíritu fracasó cuando los comerciantes se negaron a aceptar el control de precios.
En otras informaciones, una súbita y desenfrenada ola de robos en Mayarí, municipio del este de Holguín, se viene desatando en las últimas semanas. La población local se encuentra en pánico y constante zozobra ante la amenaza de que sus casas, animales, vehículos o cultivos sean los próximos objetivos de los delincuentes.
Un alto grado de delincuencia cruzando los campos y ciudades cubanos es un hecho notorio en los últimos años que se ha venido acrecentando peligrosamente. Ha habido numerosas denuncias en las redes sociales y en la prensa independiente señalando los hechos y advirtiendo una escalada mayor a medida en que la crisis económica y el desabastecimiento generalizado se profundizan más.
Accidentes de tránsito en Cuba aumenta en casi 13% de enero a octubre de este año, un aumento del 12,8% con relación a los siniestros ocurridos en el mismo lapso del año anterior. Esto según cifras oficiales reveladas el miércoles. En los primeros 10 meses del año ocurrieron 6.965 accidentes de tránsito en la isla, con un saldo de 562 personas fallecidas y 5.643 lesionadas. Esto según una nota de la Agencia Cubana de Noticias reproducida por la agencia EFE.
El jefe del órgano especializado de tránsito de la policía, el coronel Roberto Rodríguez, mencionó entre las principales causas de los siniestros el exceso de velocidad, las distracciones y la violación del derecho de vía, además de los desperfectos técnicos y no usar el casco ni el cinturón de seguridad. Sin embargo, el funcionario obvió referirse a las deterioradas condiciones de las calles y carreteras como uno de los factores determinantes, ni tampoco hizo alusión al deteriorado parque automotor del país.
La seguridad del Estado cubana citó e interrogó el martes a Josué Forcelledo, el joven que vestido de militar nazi ganó un concurso de disfraces en la fiesta de Halloween el pasado sábado en el Centro Cultural Maxim Rock de La Habana. El joven de 23 años de edad aseguró en entrevista con Cubanet que los oficiales no lo amenazaron, sino que indagaron sobre el disfraz y le preguntaron si su posición era la de ser un nazi.
José Forcelledo se rehusó a dar más detalles sobre el interrogatorio, el motivo por el que escogió ese disfraz, la repercusión que ha tenido y su situación actual. Lo último que respondió a Cubanet vía WhatsApp fue que los oficiales de la seguridad del Estado le dijeron que sobre ese tema no hablara porque era algo oficial.
Por otra parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha pedido a la Unión Europea que inste al dictador Miguel Díaz-Canel a terminar con la represión en Cuba. Desde 2018 ha aumentado en la isla la represión a la libertad de expresión y reunión, y más de 700 personas siguen encarceladas por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Amnistía Internacional señaló en la red social X la necesidad de que los presos de conciencia cubanos sean excarcelados y recordó que el próximo 15 de noviembre se examinará la situación de derechos humanos en Cuba a través del examen periódico universal de la Organización de las Naciones Unidas.
Resumen de noticias.
Esto es Martín Noticias AM. ¿Qué tal si le damos un vistazo a lo que sucede en Estados Unidos y el mundo? El ejército de Israel ha asegurado este jueves haber matado a decenas de terroristas en enfrentamientos registrados durante las últimas horas en la Franja de Gaza, que tienen su epicentro en el norte del enclave, y destacado que la ofensiva terrestre ha contado con apoyo de la Fuerza Aérea y de la Armada para cubrir a los militares sobre el terreno.
Militares de la Brigada Golani y las Fuerzas Armadas respondieron a escuadrones terroristas que dispararon misiles anticarro, explosivos y lanzaron granadas contra ellos. Ha especificado antes de afirmar que se ha tratado de batallas prolongadas con los terroristas en las que han participado también unidades de artillería y carros de combate.
El ejército de Israel ha interceptado este jueves de madrugada un misil disparado desde Líbano contra un dron que no ha llegado a sufrir daños y en respuesta ha atacado las posiciones desde donde se ha realizado la descarga, aunque hasta el momento no se han anunciado bajas.
Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado que se han respondido a más disparos desde el Líbano, donde los israelíes intercambian ataques con el partido milicia chií-libanés Hezbollah y que han caído en las regiones de las granjas de Shiva y contra el monte Hermón, cerca de los ocupados altos del Golán.
El ejército de Israel ha elevado este jueves a 242 el número de personas secuestradas durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas, que se encuentran aún retenidas en la Franja de Gaza, donde el grupo islamista ha liberado hasta ahora un total de 4 personas.
Hamas ha afirmado además que varios de los rehenes han muerto a causa de los bombardeos de Israel. Los 7, entre ellos 3 extranjeros, a causa del bombardeo perpetrado el martes contra el campamento de refugiados de Jabalia, el más grande en la franja. Las autoridades israelíes no se han pronunciado sobre la veracidad de estas afirmaciones. Sin embargo, han confirmado la muerte de 332 militares durante los ataques.
El gobierno de Egipto, por su parte, ha afirmado este jueves que ayudará a evacuar de la Franja de Gaza a unos 7.000 ciudadanos con pasaporte extranjero que atravesarán el paso de Rafah en la frontera con el enclave ante el recrudecimiento de la ofensiva militar lanzada por Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Por su parte, la Autoridad General para Cruces y Fronteras en la Franja de Gaza, dependiente del Ministerio del Interior Gazatí, ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que está previsto que unas 600 personas, entre ellas 400 con pasaporte estadounidense, salgan del enclave durante la jornada.
Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles la primera ley contra la islamofobia en la historia del país, en un contexto en que los numerosos informes indican el crecimiento tanto de la islamofobia como el antisemitismo, ambos exacerbados por la reciente escalada del conflicto palestino-israelí.
Este anuncio está enmarcado en los esfuerzos de la administración Biden en sus intentos de contrarrestar la islamofobia, el antisemitismo y las formas conexas de prejuicio y discriminación dentro del país.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha promulgado este jueves la ley que saca al país del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, aprobado en 1996, y del que ahora se desmarca Moscú en plena ofensiva militar sobre Ucrania.
Putin ha estampado su firma en un texto que previamente ya había sido refrendado por el Parlamento, donde el oficialismo es mayoría, tal como recoge este jueves el portal de información jurídica. Rusia alega que se pone de esta manera a la par de Estados Unidos, que firmó el citado tratado, pero nunca llegó a ratificarlo.
En otra noticia, el hijo mayor del expresidente Donald Trump Jr., testificó el miércoles que no participó en la preparación de los estados financieros de su padre en ningún momento, en el centro de la demanda de $250 millones presentada por la Oficina del Fiscal General de Nueva York contra la familia Trump y sus negocios.
La demanda acusa a Trump Jr. y a su hermano Eric de participar conscientemente en un plan para inflar el patrimonio neto de su padre para obtener beneficios financieros y mejores condiciones de préstamos y pólizas de seguro. Un experto bancario también testificó el miércoles que Donald Trump y su empresa ahorraron más de $168 millones en intereses de préstamos al obtener condiciones favorables en transacciones en las que el expresidente garantizaba personalmente los préstamos.
A propósito de economía, la Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés este miércoles por segunda vez consecutiva, dejando la tasa de interés de referencia del Banco Central en su nivel más alto en 22 años.
A pesar de que la Reserva Federal aumentó agresivamente las tasas de interés 11 veces desde marzo del año 2022 en un intento por combatir la inflación, la economía no solo ha evitado una recesión hasta ahora, sino que se ha expandido a un ritmo vertiginoso, principalmente debido al sólido gasto de los consumidores.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos acá en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y la oficina de transmisiones a Cuba OCB, perteneciente a la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, lanza este jueves su primera unidad de fact-checking, Martí Verifica, con una variedad de contenidos multimedia para verificación de datos, investigaciones y otras herramientas para combatir el avance de la desinformación.
Esta plataforma Exilda arrojará luz sobre los temas más relevantes, polémicos y a la vez confusos para los cubanos de dentro y fuera de la isla, al tiempo que ofrece la oportunidad de interacción con la audiencia, al permitir a los usuarios sugerir los asuntos a investigar, debatir en línea y compartir el contenido ya verificado y, por supuesto, disponible en la web martiverifica.info. Así se escuchará la promoción a nivel mundial por las redes.
¿Qué es Martí Verifica? Es un servicio periodístico en español asociado a Martí Noticias con el objetivo de verificar el discurso público y contrarrestar la desinformación viral relacionada con Cuba. Los medios estatales de la isla están controlados por el Comité Central del Partido Comunista. La narrativa del poder nunca es cuestionada o verificada por la prensa oficial. En Martí Verifica establecemos una distinción entre la información veraz y la propaganda. Creemos que la verificación de hechos de manera transparente y equilibrada puede ser un poderoso instrumento para promover y fortalecer la democracia. Nuestra metodología se basa en estándares internacionales de ética periodística y verificación de datos para identificar narrativas engañosas. Nos aseguramos de que las fuentes de información sean confiables y optamos por la imparcialidad. Si tienes sugerencias, solicitudes de verificación o deseas comprobar un dato específico, colabora con nosotros. Valoramos tus comentarios y opiniones. Tu experiencia importa.
Para conocer sobre este proyecto que hoy sale a la luz, está acá en Martí Noticias AM Ernesto Emil Reigosa, periodista que forma parte de este equipo de trabajo de MartíVerifica.com, al cual estamos dando ya los muy buenos días. Buenos días.
Señor Emil Reigosa, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya estaremos con él. Y curiosamente, sí, Exilda, hoy 2 de noviembre es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, una condición esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información para cada ciudadano. Recordemos que en Cuba esto no es permitido, que una persona pueda ejercer la labor periodística que no sea a nivel oficial.
Así es, el periodismo independiente sigue corriendo riesgos en muchos lugares del mundo, pero en Cuba también es uno de los lugares donde más se arroja esto, donde se ve esto. Los periodistas independientes se la tienen que jugar en buen cubano, en buen español todos los días para poder ofrecer las noticias que necesitan. Estamos esperando acá, bueno, pues tener, y ya está acá. Ya está en Martí Noticias AM Ernesto Emil Reigosa, periodista que forma parte del equipo de trabajo de MartíVerifica.com. Muy buenos días, Ernesto. ¿No nos escucha? ¿No nos escucha?
Hola.
Ah, ahora sí. Buenos días. Sí. Buenos días. Un gusto tenerte aquí en Martí Noticias AM. Gracias por estar acá bien temprano informando, por supuesto, al pueblo de Cuba. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
¿Cómo está? Bienvenido, don Ernesto.
Bueno, vamos.
Muchas gracias.
Vamos a comenzar por este punto. ¿Por qué surge este sitio Martí Verifica y cuál es su importancia para el pueblo cubano?
A ver, Martí Verifica surge de una necesidad, yo creo que hay de saber
y de monitorear el discurso público que hay sobre, especialmente de los funcionarios del gobierno cubano, pero no solamente. Nosotros, nuestro objetivo fundamental es verificar las noticias que salen relacionadas con el contexto cubano, también educar a la ciudadanía y sobre todo, lograr y establecer una claridad sobre estos hechos que son usualmente manipulados por funcionarios del gobierno, pero también por cualquier otra fuente de información. Y como ya mencionaron, estamos muy muy orgullosos y muy contentos de salir un día tan especial como hoy, que es el Día Internacional para poner fin a la impunidad contra los crímenes contra periodistas, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país, bueno, no hay libertad de prensa ni tampoco libertad de expresión.
Señor don Ernesto, ¿cómo hace la gente en Cuba, por ejemplo, para estar al tanto de la información y evitar precisamente esa desinformación? ¿Tiene que poner como herramienta diaria de trabajo el buscar martiverifica.com y no tragar entero utilizando las palabras claras de lo que dice el régimen en La Habana?
Exacto. Hay muy pocos lugares, sobre todo creo que nace sobre de esta necesidad, hay muy pocos lugares que verifiquen información y noticias dentro del contexto cubano. Por eso nosotros creamos, Martí crea esta unidad de verificación especial para combatir esa desinformación, que realmente muchas veces no son solamente noticias falsas, sino también manipulación. Nosotros también vamos a hacer desmontajes sobre esta narrativa, que se trata de tergiversar una realidad y de presentar una realidad que no es la del pueblo, no es la de la ciudadanía cubana. También tenemos objetivos, ¿no?, también para la comunidad cubana en Miami. Estamos dentro de nuestros objetivos fundamentales tratar temas sobre migración y exponer métodos e influencias del gobierno en el exterior, o sea, en otros países.
O sea, la influencia en América Latina, por ejemplo, de la Exacto. narrativa cubana, de lo que hace en Venezuela, de lo que puede hacer en Bolivia, de lo que puede hacer en Colombia y otras latitudes.
Así es.
Ernesto, se habla mucho de esta palabra, verifica, y así se llama el portal, Martí Verifica, pero ¿cómo se verifica?
Sí, mira, nosotros tenemos varios tipos de contenidos que vamos a lanzar. Están las verificaciones al discurso público, que son que chequeamos alguna frase que se haya dicho en un contexto público. También tenemos el chequeo de desinformaciones virales. ¿Cómo se hacen estos chequeos? Bueno, el de la frase, como ya se coge una frase, esa frase se analiza y se divide en cuatro categorías, que pueden ser verdadero, si la frase es cierta, o si la información es cierta, falsa, si no lo es, engañosa, cuando esa frase o esa información omiten algún elemento fundamental para entender el contexto o lo manipula, o incompleta, cuando la frase es verdadera, pero que evidentemente falta algo importante para entenderla. Eso, por ejemplo, un ejemplo de incompleto lo vemos en estas notas oficiales que a cada rato saca el gobierno para hablar de cualquier tema cuando la opinión pública así lo demanda, y que evidentemente casi siempre obvian alguna parte importante para entender el fenómeno que ellos mismos se refieren.
Me llama mucho la atención sobre el equilibrio, el balance que se busca también dar, no solamente atacar o desenmascarar, sino ser equilibrados para poder debatir y compartir el contenido ya verificado, don Ernesto.
Sí, exacto. Nosotros no buscamos con esto ni atacar ni sí exponer, pero no señalar ni estigmatizar a ninguna figura, a pesar de todo el discurso desinformador que pueden hacer. Nosotros simplemente nos dedicamos lo más equilibradamente posible a presentar los hechos y a analizarlos realmente. No, si entran a martiverifica.info podrán ver que las noticias no tienen muy poco o nada de opinión, simplemente serán el análisis de las frases y en el contexto en que se han dicho y si son, una de estas categorías, verdadero, falso, incompleto o engañoso.
Este es un portal interactivo, así que explícanos un poco cómo sería viable esta interacción.
Sí, bueno, primeramente tenemos nuestro correo, que es audiencias@martiverifica.info. Ahí pueden enviar toda la información, o sea, si tienen alguna pista sobre algún elemento que quieran, que la audiencia quiera que sea verificado, saben que sea alguna información que sea falsa, primeramente pueden comunicarse ahí. También tenemos las redes sociales, estamos ya presentes en Facebook, en YouTube, donde ya hay videos, estamos en Telegram y en X, que antes era Twitter.
Pues hay que comenzar a volverla una herramienta a diario de trabajo, como tener a mano, qué sé yo, la cartera, la billetera, la tarjeta de crédito. Hay que tener a martiverifica.com para que, como decían las abuelas, don Ernesto, para que no trague entero, mijo.
Y gracias por estar en Martí Noticias a Ernesto Emil Reigosa, el periodista que forma parte de este equipo de trabajo, de esta recién lanzada herramienta, martiverifica.com.
Y felicitaciones porque es de nuestra casa.
¿Qué es Martí Verifica? Es un servicio periodístico en español asociado a Martí Noticias con el objetivo de verificar el discurso público y contrarrestar la desinformación viral relacionada con Cuba. Los medios estatales de la isla están controlados por el Comité Central del Partido Comunista. La narrativa del poder nunca es cuestionada o verificada por la prensa oficial. En Martí Verifica establecemos una distinción entre la información veraz y la propaganda. Creemos que la verificación de hechos de manera transparente y equilibrada puede ser un poderoso instrumento para promover y fortalecer la democracia. Nuestra metodología se basa en estándares internacionales de ética periodística y verificación de datos para identificar narrativas engañosas. Nos aseguramos de que las fuentes de información sean confiables y optamos por la imparcialidad. Si tienes sugerencias, solicitudes de verificación o deseas comprobar un dato específico, colabora con nosotros. Valoramos tus comentarios y opiniones. Tu experiencia importa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Gracias por seguir en compañía de Martí Noticias, AM Tiempo de Información.
Con Ariane González.
Gracias, muy buenos días. Citan a familiares del preso político Waldir Luis Aguilar Rivera después de que su padre exigiera en redes sociales que se le brinde atención médica en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Wilber Aguilar, padre de Gualnier, dijo a Martí Noticias que los oficiales le comunicaron a su otro hijo, quien fue citado para el miércoles, que lo persuadiera de abandonar sus publicaciones en las redes sociales y sus exigencias de libertad.
Las situaciones me llegaron ahí de una directa que yo hice para la atención médica hacia mi hijo, y de paso expliqué lo que significa el significado de la palabra patria, libertad y patriotismo. Entonces parece que al decir la verdad molestó y mandaron situaciones no para mí, porque ya conmigo no hay mucho que hablar. Ya a esta altura de 2 años mi hijo recluido, injustamente hay poco que hablar. Y ese es el problema. Citaron a mi hijo y a mi esposa. Un muchacho que no tiene récord criminal ninguno, nunca ha estado preso, primera vez que pisa una estación de policía. Y lo pisa en calidad de citado por el padre, sí, libertad. Allí lo citaron, un muchacho que nunca ha tenido un problema, nunca ha pisado una unidad. Y entonces esa es la situación. Citaron a mi hijo para pedirle que hablara conmigo para que yo dejara de publicar y de exigir la libertad de mí. Eso no lo voy a hacer, eso va a ser imposible. Entonces, para el sábado tengo que estar presentando otra vez en la unidad de Capri con mi esposa. La citaron para el viernes, pero el viernes nosotros tenemos visita para también pedirle que hablen conmigo para que yo haga el silencio que ellos tanto quieren, que no va a ser posible, no va a ser posible silenciar a un padre que está dolido de alma y corazón, exigiendo la libertad de su hijo, no pidiendo, yo no tengo nada que pedirle a él, exigiendo la libertad de mí.
Gualnier Luis Aguilar Rivera fue condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición por manifestarse el 11J en La Guinera, en La Habana. Y la Asamblea General de la ONU abrió el miércoles la primera de 2 jornadas de debate sobre la resolución que Cuba presenta desde 1992, demandando el fin del embargo estadounidense en contra del régimen cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Este miércoles comenzó el primero de dos días de debate en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la resolución que Cuba presenta desde 1992, demandando el fin del embargo estadounidense en contra del gobierno en la isla. La sesión abrió con el representante de Singapur hablando a nombre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, instando a Estados Unidos a levantar el embargo cuanto antes. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, representada por San Vicente y las Granadinas, lamentó que el embargo siga siendo el gran obstáculo para el desarrollo normal de Cuba. La embajadora de Colombia, Leonor Salavata Torres.
El embargo contra Cuba es una de las medidas que más veces ha sido rechazada por esta Asamblea General desde 1992.
La representante de México, Alicia Guadalupe Buenrostro, pidió poner fin al embargo, opinando que es contrario al derecho internacional.
México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título 3 de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, que ha afectado no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los intereses nacionales de terceros países.
En noviembre del año pasado, el Departamento de Estado norteamericano rechazó la resolución de la ONU que condena el embargo y recordó el papel que juega Estados Unidos al enviar ayuda humanitaria y exportar alimentos a Cuba. El pasado febrero, la Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, que en el 2022 Estados Unidos autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias y en el año 2021 autorizó más de 4.200 millones de dólares en exportaciones humanitarias. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, el bloque opositor Plataforma Unitaria califica como inocultables los resultados de la elección primaria del 22 de octubre y evita entrar en polémica con el régimen de Nicolás Maduro con el tema del territorio del Esequibo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En conferencia de prensa, Biagio Pilieri, vocero de la Plataforma Unitaria, el bloque opositor que promovió la elección primaria del pasado 22 de octubre, respondió a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que controla el régimen de Nicolás Maduro de anular los resultados que eligieron a María Corina Machado como candidata de la oposición a las presidenciales de 2024.
No vamos a embestir ningún trapo rojo que se nos presente y que nuestra ruta es clara e inequívoca. Es pacífica, democrática, constitucional y electoral.
Pilieri también dijo que la oposición no caerá en la provocación de Maduro, quien este martes la acusó de iniciar una campaña contra el referéndum que promueve sobre el Esequibo.
La Plataforma Unitaria Democrática como cuerpo y los partidos que le integran y los partidos democráticos, por cierto, los que participaron en la primaria, han dado muestras históricas, inocultables, coherentes y consecuentes de que para todos nosotros el Esequibo es territorio venezolano.
La organización no gubernamental Human Rights Watch criticó este martes la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de anular el proceso de la primaria, argumentando que esta sentencia es un evidente atentado contra el Acuerdo de Barbados.
Estoy ahorita como negociador y como negociador creo que mi función es solucionar los problemas. Si estoy en los medios, en cada provocación que haga la contraparte, la negociación va a fracasar.
Este martes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el gobierno de Joe Biden tomará las medidas necesarias contra el régimen de Maduro si se determina que violó el Acuerdo de Barbados, suscrito con la Plataforma Unitaria, tras aliviar algunas de las sanciones contra el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La ONG Memorial declaró como prisioneros políticos a 3 abogados que son perseguidos por el Kremlin por defender al activista y prisionero de conciencia Alexei Navalny. Los 3 abogados son Vadim Kopset, Igor Sergunin y Alexei Lipster. Radio Europa Libre reporta que estos juristas son perseguidos por defender a un preso político y que fueron arrestados por agentes rusos el mes pasado bajo cargos de ayudar a una comunidad extremista. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM. Café, café.
Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos acá en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Irán ha insinuado que podría intervenir en el conflicto de Israel contra Hamas en Gaza si no se alcanza pronto un alto al fuego, pues considera que toda la región es su hogar.
Exil del ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, de visita en Turquía, hizo esa amenaza velada cuando afirmó, y citamos, abro comillas, "Esta es nuestra región, nuestro hogar, y no esperaremos el permiso de nadie para tratar con lo que ocurre en nuestro hogar", cierro comillas.
No precisó cómo su país llevaría a cabo una posible intervención, pero recordó la fortaleza de la organización islamita Hezbollah, que opera desde el Líbano con el apoyo de Teherán.
Por eso, para analizar estos escenarios recientes, lo más reciente, los últimos acontecimientos del conflicto, nos visita y nos atiende hasta ahora Juan Dirsi, director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal. Señor Dirsi, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Gracias por la invitación a acompañarlos.
Ayúdenos a entender qué ha dicho Irán. ¿Se está quitando el velo? ¿Se está acercando ya más de frente a justificar su acción en este conflicto?
Bueno, yo creo que Irán está involucrado, ¿no? Todos sabemos que Irán está involucrado desde el vamos en este conflicto. Irán es, sin lugar a dudas, el que financia, el que apoya, el que planifica, el que entrena y el que facilita las operaciones de la organización terrorista Hamas. El núcleo, el vínculo, la relación corroborada ampliamente, no solo por los medios de información, sino por los propios líderes del terrorismo de Hamas y de Irán, es clara y evidente. Irán hasta ahora, utilizando esta parte de su vergüenza, de su descaro, de su falta absoluta de humanidad, utiliza lo que se dice proxies, enviados, satélites, si quieres llamarlo, para luchar contra Israel, y ha sacrificado y va a seguir sacrificando miles de palestinos que no le interesan en nada con tal de conseguir el objetivo final de Irán, que es la islamización y la conquista primero del Medio Oriente y luego del mundo entero.
Algunas personas en el Líbano y en el Oriente Medio están nerviosas porque se espera que el líder de Hezbollah hable este viernes. Este es un punto a tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que está ejerciendo presión sobre el primer ministro israelí para que dé a los palestinos al menos un breve respiro en la operación en la Franja de Gaza. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Pausa, sí.
Una pausa. Un breve respiro.
Sí, fue lo que dijo. Muy claramente un respiro, un cese de fuego, había hasta el 6 de octubre. ¿Sí? Hasta el 6 de octubre se había pactado un cese de fuego desde la incursión anterior, del ataque anterior con misiles de Hamas al sur de Israel. Con lo cual, el cese de fuego lo violó la organización terrorista Hamas, ¿sí? Claramente. Entonces, en este momento, luego de la masacre que se llevó a cabo por los terroristas de Hamas el 7 de octubre, es el tiempo de Israel de defenderse, de claramente reaccionar, no solo porque tiene el derecho internacional que lo ampara, sino que tiene la obligación moral frente a sus habitantes de protegerlos y darles seguridad. Con lo cual, en este momento Israel está tomando las medidas necesarias para evitar que haya mayores ataques y mayores represalias del terrorismo de Hamas de la Franja de Gaza. Una vez que esa situación esté controlada, entonces se evaluará la mejor forma de resolver cualquier otra situación. Pero en este momento es una respuesta directa a la agresión directa del Hamas, amparado totalmente por la ley internacional.
Profesor Dirsi, el secretario de Estado Antony Blinken estará hoy en Israel y Jordania, y por supuesto va a haber una agenda que cumplir antes de llegar a la cumbre del G7 en Tokio. ¿Qué espera usted que hoy lleve como mensaje o como meta el secretario Blinken?
Bueno, yo creo que primero hay que recordar que la alianza establecida entre Estados Unidos e Israel es fuertísima. O sea, realmente el compromiso de los Estados Unidos con el mayor aliado de Estados Unidos en la región, que es Israel, es claro, es contundente. Hay tres formas en las que un país puede manifestar su apoyo a otro. Uno es la política, otro es el económico y el tercero es el apoyo militar. En el caso de los Estados Unidos, los tres han sido demostrados de sobra, pero no solo los Estados Unidos, fíjate que es interesante, Inglaterra, Francia, Austria, Alemania, te diría que prácticamente todos los países democráticos y libres del mundo, Australia, Canadá, todos claramente se han manifestado a favor de Israel y en contra del terrorismo de Hamas. Y nos queda muy claro, ¿no?, acá cómo el mundo está dividido. Por un lado tienes los países democráticos, libres, donde existen que respetan los derechos humanos, que son los que claramente apoyan el derecho de Israel de defenderse del salvajismo, del terrorismo de Hamas. Y por otro lado tienen los países donde las mujeres son utilizadas como objeto de satisfacción sexual de los hombres, donde las comunidades minoritarias no tienen derechos, donde no existe la posibilidad de una libertad para o de una identidad sexual libre, que claramente están apoyando a Hamas e Irán. Y creo que la visita del presidente Blinken es una vez más, ¿no?, coordinar, porque quiero aclarar que hay una coordinación
absoluta.
Del secretario Blinken. Hay una coordinación absoluta entre la respuesta militar de Israel y los mandos militares de Estados Unidos. No nos olvidemos que hay una presencia militar en la zona muy masiva, muy llamativa, muy inusual, y hay una coordinación absoluta entre los movimientos que se están haciendo en la región entre uno y otro ejército. Con lo cual, lo que va a hacer el secretario es, y fíjate qué interesante, va a Amán y la otra vez estuvo en Riad, y el secretario Blinken claramente está atrás de todo esto, fortaleciendo una alianza que no es pública y que no sale a defender Israel, pero que se queda callada, y que es la alianza con los países árabes moderados. Y fíjense qué interesante que Bahrein, los Emiratos Árabes, Marruecos, Arabia Saudita, Egipto, claramente están del lado de Israel en este momento, entendiendo que Hamas es no solo una amenaza para Israel, sino que es una amenaza para toda la región, algo que nunca habíamos visto antes.
Profesor Juan Dirsi, director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal, gracias por estar aquí en Martín Noticias AM y estaremos tocando a su puerta si usted es tan amable para atendernos. Gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Los inmigrantes que salieron en caravana con la esperanza de llegar hasta Estados Unidos enfrentan difíciles condiciones en su recorrido y el temor de ser detenidos por las autoridades mexicanas y deportados a sus países de origen, entre ellos Cuba.
En su primera etapa, los aproximadamente 10.000 migrantes que le integran, entre ellos algunos cubanos, llegaron hasta la localidad de Álvaro Obregó, 15 kilómetros al norte de Tapachula, pasando por Huehuetán y la mirada puesta en Huizla, luego de otros 20 kilómetros de recorrido.
En su travesía se sobreponen a las altas temperaturas y a los torrenciales aguaceros, junto a problemas físicos, según narró a Martín Noticias AM nuestro colega Ricardo Quintana.
en el sur de México ha estado lloviendo y se reportan niños con fiebre, niños con estado gripal. Algunos migrantes ya mayores también se dice que han confrontado problemas gastrointestinales y ya se está pidiendo ayuda, no solamente a grupos de derechos humanos de México y de cualquier otra parte del mundo, sino también a autoridades sanitarias.
Dalian González, cubano de Holguín, quien llegó desde Nicaragua luego de atravesar Centroamérica a Tapachula, donde lleva hace más de un mes, habló con Martí Noticias sobre la caravana migratoria a la que no se sumó.
La espera desespera, pero hay que tener paciencia. Y más ahora que la cosa se ha puesto mala, el buen cubano. Si sale sin documento, no solo corre el riesgo de que te extorsionen por dinero, sino que te manden para Cuba. Por lo menos yo no quiero que me deporten. Yo no me arriesgaría a coger esa caravana.
De otra parte, el Observatorio Cubano de Conflictos dijo que durante el pasado mes de octubre contabilizó 619 protestas públicas en Cuba, de las cuales 132 fueron manifestaciones de descontento por la inseguridad alimentaria.
La ONG con sede en Miami señala en su informe mensual que 423 de las protestas estuvieron vinculadas a derechos económicos y sociales y 196 fueron en reclamo de derechos civiles y políticos.
La provincia donde se registró el mayor número de manifestaciones de descontento popular fue La Habana, con 206.
Asimismo, integrantes de la Red Femenina de Cuba en España han pedido a través de una carta al Ministerio de Igualdad Español solidaridad y un pronunciamiento público sobre el incremento de los feminicidios en la isla y sobre la persistente represión política ejecutada directamente por las fuerzas del gobierno cubano.
Elena Larrinaga, miembro de la ONG, así lo explicó a través de Martín Noticias.
Dejar bien claro y evidente que el gobierno no toma absolutamente ninguna medida, no ha legislado al respecto, con lo cual deja a la mujer cubana totalmente desprotegida. Igualmente se ha manifestado la dificultad que tienen las activistas de derechos humanos y los observatorios de género independientes para realizar su labor, porque no existen cifras oficiales, porque todavía hay mucho miedo a denunciar.
Seguimos con más informaciones. La ONG Prisoners Defenders, con sede en España, remitió una denuncia penal a la Unión Europea y otros organismos internacionales en defensa de la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández, en la que señala que la académica ha sido arrestada de forma agresiva, repetida y arbitraria en violación de la ley internacional y la legislación de Cuba.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, dijo a Martín Noticias AM que la premiada intelectual, quien será sometida a juicio sumario por desacato el 16 de noviembre, está siendo procesada y perseguida en violación de sus derechos humanos.
Creemos que esto puede surtir un efecto de presión sobre la propia oficina Josep Borrell, pero también, lógicamente, hemos elevado la denuncia a todos los organismos que van a luchar por esta señora. Reconocen que la detención se produjo cuando no había ni denuncia, ni orden de arresto, nada formal. Lo fabricaron después.
La profesora Alina Bárbara López Hernández ha manifestado públicamente su voluntad de ejercer el derecho a la protesta pacífica.
Y atención, que la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, perteneciente a la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, está lanzando hoy su unidad de fact-checking Martí Verifica, con una variedad de contenidos multimedia para verificación de datos, investigaciones y otras herramientas para combatir el avance de la desinformación.
Diseñada con estricto rigor periodístico para arrojar luz sobre los temas más relevantes, polémicos y confusos para los cubanos de dentro y fuera de la isla, el nuevo mecanismo de verificación digital ofrece además una oportunidad de interacción con la audiencia al permitir a los usuarios sugerir los asuntos a investigar, contribuir cuando sea pertinente en la verificación de datos y debatir y compartir el contenido ya verificado y disponible en la web martiverifica.info y en redes sociales como Facebook, YouTube, X, antes Twitter y Telegram.
Este servicio brindará al público los datos que necesita para frustrar la influencia maligna, la censura y la manipulación de la información desde La Habana, Moscú y Beijing, dijo la directora de OCB, Silvia Rosabal. Es una colaboración de Radio y Televisión Martí con Media Plus Inc., la empresa matriz de la plataforma de noticias El Toque.
Los Texas Rangers se coronaron por vez primera en su historia venciendo por blanqueada 5-0 en el quinto juego a los Arizona Diamondbacks para completar la limpia en el Chase Field frente a 53.511 personas con boleto pagado y se coronaron campeones en la Serie Mundial 2023.
El cuerpo médico de los Rangers de Texas ha comenzado el análisis y posible tratamiento de la lesión sufrida por el estelar jardinero cubano Adolis García, quien tuvo que retirarse el lunes durante el cuarto juego ante los Diamondbacks de Arizona tras percibir un dolor en la espalda baja luego de un mal gesto en un swing.
Tu boca tiene veneno,
Y en la nota de entretenimiento, el cantautor cubano Lenier Mesa agradeció por redes sociales el éxito de su más reciente concierto en Miami.
En su perfil de Instagram, el compositor subió un video resumen de esta presentación. Escribió: "Gracias siempre por ese amor tan lindo al gallito de Cuba".
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y hoy 2 de noviembre no solamente es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, también es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Y por supuesto es el día de todas las almas de los fieles difuntos.
Así es, Ricardo. Ahora seguimos acá en Martí Noticias AM con el segmento de la contradesinformación rusa. Siempre es un gusto conversar todos los jueves con el profesor Bartosz Kaczorowski. Buenos días.
Profesor.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Todo excelente. Pues bueno, es un gusto enorme poder encontrar con ustedes, este jueves. Hoy en algunas palabras bastante cortas quiero, luchar contra un mito bastante popular que es presentado en Rusia, que también presenta a su presidente Vladimir Putin, y lo presentó también el 22 de febrero de 2022, cuando simplemente quiso dar sus razones a la invasión a Ucrania. Pues el presidente ruso entonces dijo que Ucrania es un país no democrático y que es gobernado por una tal junta. Esta palabra junta viene del idioma español, desde luego, ¿no? Y es bastante popular en Europa cuando uno se refiere a los regímenes autoritarios. Entonces, en este caso, Putin simplemente, quería decir que el gobierno de Kiev, el gobierno también del presidente Zelensky, no tiene nada que ver con democracia y simplemente es un gobierno autoritario, o como, incluso decía Putin, neonazi. Por desgracia, hoy en día bastante gente cree en esta versión. Es una mentira total. Ucrania es una democracia, simplemente. Sí, es una democracia que tiene bastantes problemas, que también tiene problemas de corrupción, pero sí es una democracia en este sentido de que tiene su gobierno elegido por la gente. Además, podemos decir que hay una gran diferencia entre el sistema ucraniano y el sistema ruso. Esta diferencia es la siguiente. En Ucrania, la gente simplemente son los ciudadanos, mientras que en Rusia los súbditos. Es una gran diferencia. Pues en Rusia, como sabemos, la democracia no funciona, más bien es simplemente un tipo de ritual donde la gente, vota, pero sabemos perfectamente de que ya desde 2000 gobierna Putin, a veces, como tuvo lugar en 2008, cambia su gobierno con Dmitry Medvedev, entonces con la persona que está a su mano derecha. En Ucrania la situación es distinta. En 2014, después de los protestas en Maidán, cuando el presidente prorruso Yanukovych huyó del país, se organizaron las elecciones en las cuales el presidente Petro Poroshenko las ganó y recibió el apoyo más grande en este momento en toda Europa. Uh-huh. Pues ganó en la primera ronda de las elecciones, recibiendo 55% de los votos. Eso fue algo, en este momento, absolutamente extraordinario. Un gran apoyo para el presidente. Y podemos decir que en este caso vemos que el pueblo ucraniano simplemente decidió por la carta electoral. Además, ¿sí?
Gracias, profesor. El tiempo, como siempre en la radio. Gracias
por haber...
Sí, pero bueno, muy interesante todo lo que nos ha contado hasta ahora. Gracias por estar acá en Martín Noticias AM, el profesor Bartosz Kaczorowski, todos los jueves acá. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Tremendo anillo que trae en su dedo. Hola, Pepe Lacayo viene.
Hoy es un hombre feliz. 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 Bueno, buenos días.
Feliz porque terminó la serie mundial y no tengo que estar aquí hasta la medianoche.
Eso es una de las cosas.
El viernes y el sábado.
Esa es una de las cosas que incluye tu felicidad. Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, ahora sí, los Texas Rangers ganaron por primera vez en la historia de la franquicia una serie mundial. Vencieron a los Diamondbacks de Arizona 4-1. Anoche ganaron 5-0. El partido estuvo bien apretado hasta el noveno inning, cuando Texas anotó 4 carreras. El ganador fue Nathan Eovaldi, que terminó la temporada 5-0. Hemos hablado ya varias veces que este hombre nació de nuevo, okay, allá en Texas. Lo perdió Zach Gallen. Y en el jugador más valioso de la serie mundial, el shortstop Corey Seager, que terminó bateando en esta serie 318 con promedio en base 451, 3 jonrones y 6 carreras impulsadas con esos jonrones. Eovaldi, anoche 6 entradas, 4 hits, 0 carreras, 5 boletos, ponchó a 5. Lourdes Gurriel Jr., 1 hit en 4 turnos al bate. Averaje 273, primera vez en la historia que los Texas Rangers, una franquicia que fue fundada en 1961, gana una serie mundial. Han estado cerca varias veces y han perdido 2 series mundiales, pero es la primera vez que ganan una. ¿Están listos para la noticia del día?
¿Qué pasó?
Lo crean o no, esa no fue la noticia del día.
Es de Messi. De Messi.
Cancelado el viaje del Inter Miami y Leo Messi a China. Okay. ¿Sí? Tenían previsto 2 partidos contra 2 equipos de la Superliga China. Se habían vendido para unos 60 mil entradas, para el otro 56 mil entradas.
No.
Y el promotor está diciendo circunstancias inesperadas.
Oh, pero no fatiga muscular.
¿Tú no? ¿Pero por qué? ¿Por qué son así los dos?
Hay que preguntar.
No quieren dar. Bueno, todo el mundo, la prensa quiere saber. El promotor de este tour fue quien canceló la gira que iba a llevar a Messi por China, ¿ok? Después de ganar el Balón de Oro, más que nunca la gente quería ver a Leo Messi allá en China. Iban a jugar el 5 de noviembre un partido amistoso, el 8 de noviembre el segundo, se llenaron los dos, iban a llenar los 2 estadios, habían vendido todas las entradas, y anoche decidieron cancelar la gira, y ni siquiera te dicen por qué.
Bueno,
como se trata de China, a lo mejor China no...
Hay que tener el beneficio de la duda. Sí. Hay que tener
A especular, pero yo lo veo muy, bueno, muy raro. Especialmente una semana después de ganar el Balón de Oro. Más que nunca China quería ver a Leo Messi. Eso hubiera sido un espectáculo.
¿Quién sabe qué decía en letra pequeñita?
Sí, se iban a reunir con los jefes de la Federación China de Fútbol, se iban a reunir con los integrantes de la selección nacional, ahí iba a haber una cena de Estado y todo, y no van a ir. Y esto a última hora, porque estaban empacando ayer para ir por la tarde. Así que algo pasó. Muy bien, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Algo está pasando con el Miami Heat. Perdieron otra vez, una victoria, 4 derrotas, y fue aquí en casa contra los Nets. Esto sí que nadie se lo esperaba. Pese a los 21 puntos de Adebayo, 14 rebotes, aún así se las arreglaron para perder. Mientras que los Celtics de Boston, 4-0, vencieron a los Pacers de Indiana, Jason Tatum, con 30 puntos. LeBron James.
Uy.
Tremendo partido, 35 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, y los Lakers tuvieron que acudir al tiempo suplementario para derrotar a los Clippers, 130-125, pese a los 38 puntos de Leonard que metió para el equipo de los Clippers. Y los Guerreros de Golden State, por un solo puntico, vencieron a los Reyes de Sacramento, 102-101. Los Chicago Bulls perdieron contra los Mavericks. Nikola Vucevic con 21 puntos y 20 rebotes en ese partido. Y los campeones mundiales, Nuggets de Denver, algún día tenían que perder. Ayer fue contra los Timberwolves de Minnesota, pese a que Nikola Jokic, el serbio, metió 25 puntos con 10 rebotes. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que este tipo nos dé un triple doble. Y el día que no da un triple doble,
le caen encima.
Y pierden. Imagínate tú, y pierden. O sea, es imposible. Nikola Jokic no puede darte un triple doble todos los días. Es imposible, él es un ser humano. Y entonces perdieron, siguen teniendo un promedio de 4-1. Pero la prensa ya tiene unas expectativas de Nikola Jokic fuera de este mundo.
Hay que darle malanga.
y guarapo. Ayer le pregunté a mi gente en Cuba con qué celebran ellos un campeonato nacional cuando un equipo gana. Porque aquí es con champaña y con cerveza.
Y aparentemente
en Cuba con guarapo.
¿No? Guarapo. Rico.
Sí, más de uno.
¿Frío?
Sí. Oh. ¿Viste? No, entonces. Ahora que no hay pelota, esta noche en el baloncesto de la NBA hay solamente 4 partidos. Los Espuelas contra los Soles de Phoenix, Orlando Magic contra el Utah Jazz, los Pistones del Detroit contra los Pelícanos y los Raptors contra Filadelfia. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta
¿desconocida?
Aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Ay.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.